Compañeros, queremos anunciarles que a las 20 horas se emitirá en cadena de radio y televisión la palabra del Pitch NT de parte de dos compañeros, Edgardo Ollenar y Alejandro Lanner. Invitamos a todos a no perdérsela. También un saludo grande a los trabajadores del Teatro Intinglado, que el 4 de junio van a presentar en el anfiteatro del Pitch NT el Conventillo de la Paloma, un sainete de Alberto Vacareza, en un ciclo cultural que se va a comenzar el día 27 de mayo. Ahora, la palabra de un invitado de lujo, que nunca falta, el primero de mayo, la presencia del pueblo trabajador cubano aquí. Recibimos a Bernardo Oliva González, dirigente de la Central de Trabajadores de Cuba, del gremio de los tabacaleros. Arriba, Bernardo.
Compañero José Mujica, presidente de la República de Uruguay, compañeras y compañeros del PIC CNT, trabajadoras y trabajadores de Uruguay, pueblo uruguayo, ante esta gran concentración de trabajadores y trabajadores, permítanme agradecer a la Central Sindical el gesto de solidaridad para con el movimiento sindical cubano y su revolución en momentos en que nuestros enemigos, el imperialismo yanqui, apoyado por los grandes medios de comunicación masiva, han tejido una hipócrita campaña de desinformación con la complicidad de sus agentes internos y la Unión Europea. Esto a los cubanos no nos sorprende. Ha sido una estrategia durante más de 50 años para rendir a nuestro pueblo. Pero una vez más se equivocan, porque la inmensa mayoría de los pueblos nos admiran con respeto por nuestra capacidad de resistencia y ejemplo, y es el caso del pueblo de Uruguay. Y estamos decididos una vez más a defender nuestro socialismo al precio que sea necesario, porque es quien nos hizo hombres dignos y libres manifestando esto con los argumentos de unidad y apoyo de forma abrumadora en las últimas elecciones, donde más del 94% de los cubanos fuimos a las urnas de forma voluntaria y democrática. Ante este cerco de calumnia, los trabajadores cubanos, que nunca hemos cedido ni cederemos ni un tantico ante el terror mediático ni el chantaje de ningún país o conjunto de naciones, por poderoso que sea, ratificamos ante ustedes nuestra posición con la más firme, con la misma firmeza que mantienen nuestros 5 héroes hermanos prisioneros injustamente en cárceles norteamericanas, para quienes este día volvemos a exigir su libertad. Desde aquí, conscientes estamos, hoy los trabajadores y el pueblo cubano enviaron un nuevo mensaje a nuestros enemigos de unidad y de firmeza en la masiva movilización de la celebración del 1 de mayo en nuestro país, de apoyo y respeto a la revolución y de compromiso de participación activa y consciente en las transformaciones ya en marcha de nuestro modelo económico, consciente de que ello constituye la garantía de la continuidad del socialismo y la preservación de la independencia y la soberanía nacional. Trabajadoras y trabajadores, reciban en nombre de la CTC cubana y su pueblo nuestro saludo, respeto y agradecimiento por la solidaridad recibida y nuestra confianza de lucha. Trabajadores del tabaco, reciban nuestra solidaridad y nuestra confianza infinita en la lucha de los cubanos. Hasta la victoria siempre. ¡Viva el 1 de mayo! Patria o muerte, venceremos.
A continuación, invitamos a subir al estrado para hacer uso de la palabra al integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Óscar Andrade, que es representante del Sindicato de la Construcción, del SUNCA. Pero antes que nada, les queremos dar una felicitación muy especial porque el compañero Óscar Andrade acaba de ser padre por tercera vez. Ayer nació Victoria. Adelante, compañero. ¿Dónde está? Por acá. Felicitaciones.
Muchas gracias.
Hola. Buenas tardes a todos los compañeros y a todas las compañeras. Que viva el 1 de mayo. Los trabajadores del Uruguay, nuestro movimiento sindical, la vieja y gloriosa CNT, símbolo de la unidad de los trabajadores de nuestro país, y hoy el PIT-CNT celebran su día, que es un día de memoria, es un día de reflexión, es un día de balance y es un día de propuesta. Nunca dejaron los trabajadores y las trabajadoras, aún en los momentos más difíciles, de recordar y homenajear a los mártires de Chicago, símbolo de las luchas obreras. Hace 30 años, el movimiento sindical, desde la dura clandestinidad, preparaba ante la provocación del cambio de fecha del 1 de mayo, con un volante que simultáneamente reclamaba la defensa de los puestos de trabajo y el reclamo de libertades, la defensa del salario y la lucha por los compañeros y las compañeras que estaban presos. Y somos parte de esa historia y tenemos que honrar esos contenidos. Hace 30 años era asesinado un obrero metalúrgico en esa movilización, Jorge Reyes, y en él homenajear a todos y todas las compañeras que dieron lo más preciado que tenían, la vida, por la democracia y la libertad en el Uruguay. ¡Que viva el 1 de mayo! El año pasado organizábamos el acto en medio de una iniciativa popular para hacer al Uruguay más democrático. Movimiento sindical con otras organizaciones, junto a firmas, convocó a plebiscito. Muchos, el último domingo de octubre, quedamos con las tripas en la mano, porque nos faltó un puñado de votos para consolidar un avance democrático. Pero simultáneamente, la clase obrera organizada, nuestro PCNT, va a seguir en la brega de los contenidos éticos de la verdad y la justicia, porque no sé si puede haber reconciliación posible entre el preso y el carcelero, entre el torturado y el torturador. Dudo mucho. Pero lo que no puede haber duda es que no hay reconciliación posible entre el fascismo y la democracia. Y nuestro movimiento obrero va a mantener en alto la bandera de la democracia en el Uruguay. Hoy en todas partes del mundo los trabajadores, de una forma u otra, levantan las banderas de un mundo mejor, más justo, solidario. En todas partes, movimiento sindical uruguayo, honrando a su tradición, también reivindica y hace suyas esas banderas. Reivindica y hace suyo el cese al bloqueo a Cuba. Reivindica y hace propias las necesidades de construir un horizonte distinto para nuestros pueblos. Y es que la unidad de los trabajadores del Uruguay tiene como antecedente la convergencia de las luchas obreros y estudiantiles en el marco de la pelea por la reforma universitaria. Tiene como antecedente el primer Congreso del Pueblo. Tiene como concepción de que el movimiento sindical uruguayo jamás se agotó en la lucha inmediata, en la pelea por el salario, sino que supo entrelazar las reivindicaciones inmediatas, justas, con propuestas de conjunto que ubiquen la perspectiva de las transformaciones productivas, democráticas y sociales para nuestra patria. Y somos herederos de esa tradición de intentar vincular las peleas inmediatas a las batallas de conjunto. En la antesala del 1 de mayo existía mucha preocupación, esencialmente en los medios de prensa, acerca de la relación del movimiento sindical con el gobierno recientemente electo. Y en nuestra opinión, esta tribuna y este acto tiene como objetivo colocar en la escena nacional, en el plano del conjunto de nuestro pueblo, un conjunto de iniciativas, de propuestas, de reivindicaciones, de formulaciones programáticas para discutir con todos. Tenemos claro que ninguna batalla parcial, por más justa que sea, es sustentable en el tiempo si no está vinculada a las propuestas de largo aliento. El movimiento sindical uruguayo fue extremadamente crítico al proceso que vivió el Uruguay de desregulación laboral, de intento sistemático de las privatizaciones, de apertura indiscriminada. Sometió a la crítica un concepto de globalización que imponía la productividad sobre la base de la poda salarial y la disponibilidad arbitraria. Y no solamente resistió, sino que simultáneamente colocó un conjunto de iniciativas en clave del desarrollo productivo. Es por eso que nuevamente, este 1 de mayo, reivindicamos que el camino del Uruguay productivo con justicia social y profundización democrática tiene un fuerte anclaje en las posibilidades de integración regional. Factores claves para el desarrollo productivo, como la infraestructura, la matriz energética, la complementariedad intraindustrial, tienen que encontrar en una síntesis nueva de pueblos y gobiernos su anclaje en las posibilidades de integración regional para, como lo quería Artigas, construir espacios de patria grande a favor de los pueblos. Tiene la reivindicación del movimiento sindical el sentido estratégico de que es hora de profundizar los cambios en políticas industriales, de pensar complejo forestal maderero, vinculando esfuerzos de la educación, de los gobiernos locales, del gobierno central, de los diversos actores productivos, para que cientos de miles de hectáreas forestadas tengan el mayor valor agregado. Tiene como perspectiva el movimiento sindical uruguayo el ser capaces de entrelazar el desarrollo local con las posibilidades de la integración regional, pensando las cadenas productivas para completar ciclos enteros de producción en la industria naval, en la industria metalúrgica, en la industria del cuero y de la carne, de pensar en perspectiva las posibilidades de la participación en el desarrollo de nuestros recursos naturales, de la pesca, de la carne, del cuero. Podemos discutir sobre los instrumentos, de cómo construimos los instrumentos más eficaces. Pero es claro que el Uruguay tiene una perspectiva en el largo aliento que solo se sostiene si logramos una inserción diferente de nuestro país, vinculado al trabajo digno, al trabajo de los y las uruguayas, a la innovación en tecnología, a la incorporación de conocimiento. Y por lo tanto el primero de mayo es un primero de mayo de propuestas, de abrir ámbitos democráticos para discutir de fondo iniciativas que vinculen el futuro del país en clave de desarrollo productivo. Y es claro que para el movimiento sindical el desarrollo productivo, el crecimiento económico, no es un fin en sí mismo. Las estrategias del movimiento sindical simultáneamente, quizá porque durante muchísimos años escuchamos la teoría económica que explicaba la clave del desarrollo pensando el crecimiento económico y postergando para un después que nunca llegaba el proceso de distribución social de la riqueza que se genera. Para el movimiento sindical uruguayo, desde el pie, desde el inicio de las políticas que pongan clave al desarrollo productivo, simultáneamente pensamos la distribución de la riqueza que se genera y simultáneamente pensamos que dichos procesos deben estar en clave democrática, de mayor participación social en el futuro de las decisiones. Porque el Uruguay será popular, nacional y democrático si defiende su soberanía, si piensa el Uruguay entre todos y si piensa en procesos que incorporen las perspectivas del desarrollo productivo para nuestra gente. Es por eso que el primero de mayo también se vincula a las reivindicaciones inmediatas. Y es inmediato y urgente que logremos la aprobación legislativa de un conjunto de medidas acordadas para atender un sector importante como el de la vestimenta. Y es inmediato y urgente que convoquemos los máximos esfuerzos para poder todos juntos lograr la reapertura de una fábrica emblema para el Uruguay, como la fábrica de Empalme Olmo de Messen y Sena. Que está atravesando una situación de angustia y durísima. Y es por eso, tratando de honrar la tradición del movimiento sindical uruguayo, que siempre intentó vincular las luchas inmediatas a las peleas de fondo, que también reclamamos desde esta tribuna, que rápidamente un ámbito que es privilegiado para los tres contenidos claves de la perspectiva de país, la democracia, el trabajo y la justicia social, un ámbito privilegiado como los consejos de salario, como el Consejo Superior de Salario en el marco de la nueva ley de negociación colectiva se instale. Porque nuestra mirada de la negociación colectiva implica, claro está, procesos de distribución de la riqueza, pero implica mucho más. Hoy el Uruguay tiene como desafío generar no solamente los más amplios niveles de desarrollo de la participación de sus organizaciones en la discusión del salario, sino que hay contenidos claves para la perspectiva del país que deben atenderse desde la negociación colectiva. Hay inversiones del Uruguay hoy que están cuestionadas producto de las dificultades de calificación y formación profesional. Y ahí tenemos la Universidad del Trabajo, la UDELAR, ahí tenemos el Instituto Nacional de Formación y Empleo, y debiéramos tener enormes esfuerzos para que el próximo escenario de negociación colectiva construya instrumentos eficaces para pensar la capacitación y la calificación profesional como un proceso permanente en todos los niveles. Y debiéramos pensar, porque está claro que un país como el Uruguay, con el tamaño que tiene, no tiene ninguna posibilidad de competir sobre la base de la cantidad, de que debiera ser el próximo escenario de negociación colectiva el que construya procesos productivos de calidad, no solamente en lo que se produce, sino también en cómo se produce, y por lo tanto superando las formas de trabajo precario. Debiera ser la próxima ronda de Consejo de Salario un ámbito privilegiado para construir instrumentos eficaces para superar la terrible situación que tenemos en el plano de la salud laboral y la seguridad industrial. Por semana, en nuestro país, 10 trabajadores quedan con una discapacidad permanente producto de un accidente laboral. Por semana, en nuestro país, un trabajador muere en un accidente de trabajo. Cientos de gurises al año quedan huérfanos. Cientos de familias destrozadas. No es hora que pensemos en clave diferente el trabajo, que pensemos priorizando la vida, que entrelacemos los diferentes ámbitos, Inspección General, Banco de Seguros, Ministerio de Salud Pública, que generemos la condición para que algunos decretos y reglamentaciones que establecen la necesidad de delegado en centro de trabajo para atender los temas de la salud laboral se instalen a lo largo y ancho en cada una de las ramas de actividad. No es este un problema económico. Será tarea de los economistas contabilizar, hacer estadísticas, sacar números de cuánto cuesta. Ahora, no podemos desde esta tribuna ponerle valor a la espalda, a la vida, a los brazos de nuestros compañeros y de nuestras compañeras. Es por lo tanto para nosotros simultáneamente un ámbito democrático la negociación colectiva, un ámbito que debe pensar trabajo digno, trabajo seguro, trabajo para vivir. Eso no. El ámbito de negociación colectiva, una instancia privilegiada para atender a los cientos de miles de compañeros que todavía tienen condiciones precarias desde el punto de vista salarial y de sus retribuciones. Está claro que pensamos que la instalación de los consejos de salario debe pensar en cada rama de actividad construir el mejor sistema de reivindicaciones. Pero para nuestro movimiento sindical, que pretende tener una mirada de conjunto, primero están los que están más embromados, primero las compañeras jefas de hogar que están sin laburo, primero los compañeros peones rurales en el interior, que a veces lo tienen como peón para todo y no se les reconoce todavía ningún derecho. Y por lo tanto es la instancia de Consejo de Salario un ámbito para discutir democráticamente mayores espacios de dignidad para nuestro pueblo. En ese marco, compañeros y compañeras, el movimiento sindical tiene sus reivindicaciones. Hay ramas de actividad que ya han logrado acuerdos que demuestran que es posible pensar los instrumentos de consejo de salario en clave de integración social. Hay ramas de actividad que han acordado tratamiento preferencial para otro de los sectores postergados, como los trabajadores y las trabajadoras y las familias que tienen discapacidad o familiares con discapacidad. Y no es hora que estas claves del desarrollo productivo, de la justicia social, de la salud laboral, del combate a la ilegalidad, marquen la cancha en términos del tipo de relación social que hay que construir para pensar el desarrollo productivo. Paradójicamente, en los últimos meses el debate instalado por una parte de la dirección de algunas cámaras empresariales parece más preocupado por si la integración del Consejo Superior tiene 9 y 9 integrantes. Y nos preguntamos, ¿qué tiene que ver eso con el desarrollo productivo? ¿Qué tiene que ver esos contenidos con la perspectiva de pensar el Uruguay a 10, 20 años en clave de ser capaces de potenciar al máximo nuestras posibilidades y de ser capaces de confrontar contra las formas más indignas de vida que tiene todavía nuestro pueblo? Y en ese marco, hay uno de los aspectos que no es de consejo de salario, pero sí de distribución de la riqueza, en el que queremos hacer acento. El último periodo ha habido transformaciones importantes en el derecho laboral en nuestro país, que saludamos porque eran parte de reclamos históricos. La existencia de ley de libertades sindicales, la convocatoria con la amplitud que tiene los consejos de salarios, la reducción del desempleo, el aumento de salario y jubilaciones. Ha habido transformaciones importantes en materia de salud, porque no hay duda que el hecho de que se haya inaugurado en nuestro país que miles de uruguayos que estaban ciegos por ser pobres hoy puedan ver, es también una bandera nuestra que hemos saludado desde esta tribuna. No hay duda que algunas transformaciones en el campo de la educación, Plan Ceibal y demás, van en clave de hacer un Uruguay más justo. Pero hay un aspecto en el que aún tenemos retrasos importantes. Las condiciones del hábitat de nuestra gente, la forma en la que nuestros uruguayos y uruguayas viven, con 200.000 uruguayos en los asentamientos, 400.000 uruguayos hacinados, cerca de 900.000 uruguayos que habitan en viviendas con problemas estructurales nos ubica como sociedad en un enorme desafío. Año a año, el déficit, el problema de la vivienda se agranda, producto de la expulsión de sectores obreros y populares a la periferia. Se agranda por la depreciación de la vida útil de miles de viviendas. Se agranda por la demanda de vivienda nueva de miles de nuevos hogares que se forman. Y es también ahí que en una perspectiva integral nuestro movimiento sindical quiere aportar a este debate que sin duda tiene un sentido estratégico y que ojalá surja como resultado del más amplio consenso en términos sociales y del más amplio consenso en términos políticos. Y está claro que hay situaciones más embromadas que otras y más urgentes que otras. Y está claro también que la solidaridad es nuestra bandera, no desde el discurso, sino desde la práctica concreta. Pero como reivindicamos esto, también reivindicamos que si simultáneamente no está vinculado un plan de fondo estructural para resolver el tema del hábitat y del techo de manera integral, vinculado a la perspectiva de desarrollo productivo, de cadenas agroindustriales, de políticas industriales, de la integración regional y nacional. Y está claro que no todo es plata, pero sin presupuesto es imposible. No estaremos dando respuesta de fondo a los temas del hábitat y la vivienda. Y está claro que es mucho más que el techo. Lo denuncian las compañeras golpeadas por violencia doméstica, que muchas veces no tener dónde ir es una de las causas que provoca una de las situaciones más dramáticas que vive nuestro país. Es por eso, compañeros y compañeras, que cuando nos preguntaban ¿cuál es la clave del primero de mayo? La clave del movimiento sindical del primero de mayo es de compromiso, es de unidad, es de solidaridad, es que sigamos pensando con todos aquellos compañeros y compañeras anónimos que aprontan el bolso en la mañana y se levantan a construir el Uruguay, a convocar a la esperanza, a que se puede un Uruguay distinto si se pelea, si se organiza, si se construye. Y es por eso, compañeras y compañeras, nos han dado este grandísimo honor. Creo que por primera vez, desde la recuperación de la democracia, le toca a un compañero del gremio de los albañiles tener la responsabilidad compartida de la oratoria del primero de mayo. Decían al arranque, ayer nació mi gurisa. Y la verdad que cuando uno anda mal, cuando los brazos se le caen, más allá de reivindicaciones en términos económicos o jurídicas, la pelea de los trabajadores y las trabajadoras uruguayos es por los chiquitos que nos faltan y es por todos los gurises que vienen. ¡Que viva el primero de mayo! ¡Que viva la unidad de los trabajadores! ¡Salud, compañera!
Compañeros, compañeros, continuamos con este acto del PIT-CNT, continuamos con la parte oratoria también, pero antes Tito les va a hacer algunos anuncios.
Compañeros, reiteramos, cadena nacional de radio y televisión del PIT-CNT, a las 8 de la noche, y por alguna información que salió equivocada, no hay tres actos. El Pitch NT, única central, ejemplo en el mundo, organiza 40 actos en todo el país. 50 me dicen acá, se me había caído una sota. Compañeros, el 27 de mayo comienza en el anfiteatro de la central un ciclo cultural que hemos llamado Los Otros Días, como la canción que escuchamos al comenzar el acto de Rubén Olivera, porque si nuestro es el primero de mayo, los otros días de quién son, tenemos que ponerle a todos los días del almanaque el sentido de clase y nuestra cultura. Por eso los invitamos a concurrir allí a una charla que se va a dar ese día y después tendremos teatro, el Conventillo de la Paloma, que vamos a auspiciar en el Tinglado, que se estrena el 8. Nos vamos a acostar temprano el 8 porque al otro día los uruguayos tenemos una obligación importante. El Gato Eduardo, que está por ahí también, va a estrenar el disco de blues y lo va a presentar en el anfiteatro, presentado por la Comisión de Cultura del PCNT, que funciona en el local de la central los lunes a las 3 de la tarde y que están todos invitados a concurrir a la misma. Y ahora, finalizando ya la parte oratoria de este grandioso acto de nuestra central, hablará el compañero integrante del Secretariado Ejecutivo, responsable de la Comisión de Prensa y Propaganda, compañero Gustavo Signorelle.
Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeras. Compañeros de la vida, de hoy y de siempre. Compañeros de los que quiero acordarme, porque son los que nos han enseñado el valor superior de la unidad. Compañeros como Jorgelina, que ya no está entre nosotros, u otros que nos siguen regalando su presencia, como Pedrito Aldrovani, otros que han legado la construcción de este movimiento sindical cada vez más unitario, más clasista. A la salud de esos compañeros, de José de Lía, constructor de la unidad de este movimiento sindical, de los que no podemos olvidarnos nunca. Hoy también, compañeros, conmemoramos el primer acto en Uruguay donde se festejó el primero de mayo, allá en 1890, hace 20 años, acá cerquita, en Olimar y 18 de julio, acá, cerquita, en la Intendencia. Qué paradoja, compañeros. Hoy también lo celebramos. Hoy, aquel fue en cuatro idiomas, con una sola consigna central, la que hoy, después de 120 años, volvemos a levantar, sin miedo, tranquilos. Reducir la jornada laboral, reducir la jornada laboral. Hoy, también hoy, a 59 días de la asunción de un nuevo gobierno en nuestro país, no queremos mirar para el costado. Nos hacemos responsables de un proceso de cambios. Poner algunos temas en este primero de mayo son el debe que tiene esta sociedad. Y a ver, que nadie se confunda, que nadie se entrevere. Lo hemos gritado a los cuatro vientos, hoy y siempre. Esta es y será una central de izquierdas. De izquierdas, compañeros. De la izquierda comprometida con los cambios. De la izquierda crítica y autocrítica. Y no nos duelen prendas, no nos duele para plantear que es necesario que unos pocos ganen menos y que unos muchos ganen más. No nos duele, compañeros, no nos duele discutir la productividad, que es lo que se llevan los patrones para enterrar en las Caimanes. No nos duele discutir lo que se llevan de nuestro lomo a las Bahamas. No nos duele, compañeros. Tampoco le esquivamos al bulto. Que nadie crea. Qué bueno que no tenemos cosas para discutir con este gobierno. Algunos dicen, y bueno, son un apéndice, son el 14º ministerio. Allá ellos, compañeros. Nosotros sabemos cuál es nuestro rumbo, cuál es nuestro camino. Por lo tanto, discutir hoy con nuestro gobierno sobre por dónde van las realidades de los problemas del pueblo uruguayo no nos duele. En los máximos respetos, recordando nuestras historias, nuestros pasados. Por lo tanto, que ponga la agenda el gobierno que tenga que poner. Que ponga sobre la mesa la reforma del Estado. Seguramente ahí tendremos los trabajadores mucho para aportar. Que si es ventanilla única, que si no entran más funcionarios, que si no hay que igualar los feriados entre públicos y privados. Y sí, compañeros, también queremos discutir inequidades, también queremos discutir carreras y funciones, también queremos discutir duplicación de tareas, organización de los ministerios, los entes y el Poder Judicial. Y sí, queremos discutir entre igualdad entre públicos y privados, pero no solo en los feriados, también en el salario vacacional, también en el salario vacacional. Creer que es posible en este país una justicia desgravada y desconcentrada, volviendo a los barrios, los juzgados de paz, los juzgados de familia, las defensorías de oficio, en pensar en un poder judicial distinto, más cerca de la gente, más cerca de nuestros problemas, más cerca de la vida real. También queremos discutir de las condiciones de trabajo, tener las certezas del rumbo del Estado. Ya lo hemos dicho infinidad de veces. Que nadie crea que somos tontos. Este es el Estado que no queremos. Este es el Estado que hay que cambiar. Porque es o es el garante de una sociedad más justa o seguirá siendo el Estado perverso solo al servicio de los más poderosos. Los desafíos de los trabajadores hoy son cómo reconvertirnos en el empleo, cómo estudiar y prepararnos para un país que cambia, para un mundo que cambia. Los instrumentos los tenemos. El Instituto de Empleo y Formación Profesional, la UTU, son los que nos permitirán hacer un salto de calidad, pensar en trabajo, en oficios más calificados, más tecnificados, que sin dudarlo mejorarán nuestra calidad de vida. No se puede seguir aferrados a las viejas tecnologías mientras el mundo nos pasa por la ventana. No, a eso es a lo que no están dispuestos los trabajadores uruguayos. Eliminar las AFAP es una deuda moral con este pueblo. Pensar que el sistema de ahorro individual es más apropiado en detrimento de lo colectivo y de la solidaridad es oprobioso. No creer que parte del problema de las pobres jubilaciones de nuestros viejos no está, y es no entender, entre otras cosas, que la seguridad social no es solo la dignidad de la jubilación, sino también del conjunto de las prestaciones que redundan en una mejor calidad de vida. A modo de ejemplo, aumentar el tope de los seguros de enfermedad. Y por seguir hablando de deuda moral, habría que preguntarle a los hermanos entrerrianos ahora por qué cortan el puente. Por la contaminación de la Pastera, ya no es. ¿Será porque la Haya dice que violamos el Tratado del Río Uruguay? Por favor, compañeros, no dormimos de noche por haber violado el tratado que firmaron las dos dictaduras más sangrientas de América Latina. Por favor, la unidad de los pueblos no es ni será nunca el decreto presidencial. Es la construcción histórica de resolver los problemas que afectan nuestros pueblos. A no dudarlo, compañeros, seguramente con los compañeros entrerrianos son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Seguramente tendrán que ver con la pobreza de dos pueblos. Seguramente tendrán que ver con lo que hemos sangrado durante tanto tiempo. Y discutamos, compañeros, pongámonos en nuestra cabeza. Este número es maldito, 19. 19 es el número de la vergüenza, compañeros. 19 es el número de las compañeras muertas en lo que va del año. 19 compañeras muertas en lo que va del año. Por nosotros, compañeros, este es el problema de acá. Este no lo arregla más que nosotros. Acá, compañeros, ¿no será que se nos va la mano? ¿No será que tendremos que mordernos la mano antes de levantarla para golpear una compañera? ¿No será que nos tenemos que morder la mano para pegarle a un gurí? ¿No será tiempo ya? De no pensar y hacer reclamos por lo alto sobre salud sexual y reproductiva para que las mujeres decidan por el aborto, nosotros los varones, ¿no tendremos que empezar a respetarlas un poco más? ¿No será tiempo de volver al viejo dicho del respeto empieza por casa y pensar un poquito más antes de golpearlas? Nada lo justifica, compañeros. Nada. Es la mayor vergüenza que podemos enfrentar. ¡La mayor! También lo es el trabajo infantil. Erradicar el trabajo infantil. Darle a los niños educación integral, afecto, cariño, amor, es asegurar un futuro distinto para nuestros pueblos. Es que comenzó la revolución cultural, esa chiquita, la silenciosa, la que no vende diarios, la que no se detiene, la que avanza a paso firme, la que no da el rédito de la votación, de la elección, esa, la de la ceibalita, esa chiquita, la revolución del plan Ceibal, porque no alcanza con que el 85% de los niños accedan a internet y que el 47% de los hogares pobres tengan computadora, si nos sigue faltando comprensión, amor, tolerancia. Seguir soñando con nuestros hijos desparramados por el mundo, seguir creyendo en su retorno, que no se acaba aquí, que no está dicha la última palabra, generar las condiciones para volver al país que los necesita, para un proyecto que los reclama, no es solo tarea del gobierno devolverle sus derechos, también es tarea nuestra. Por tanto, compañeros, saludar desde esta tribuna a los compañeros que asumieron en el CODICEN y los tres desconcentrados. En ellos concentrarnos en Teresita Capurro. Un abrazo. Decirles que no es fácil su tarea. Sufrir con nuestros compañeros allá en el Empalme, en Bessen y Sena, y solidarizarnos con nuestros compañeros de los sindicatos del INAU, ADION y la UNOT. Decirles a las madres de la plaza que no están solas en el flagelo de la droga. Es también nuestro problema. Seguro la solución está en nosotros. Abrazar fuertemente a los compañeros que construyen sindicatos de trabajadores y trabajadoras donde duele. En las domésticas, en los rurales, en los sindicatos del Ministerio del Interior. Bienvenida a la Federación Nacional de Sindicatos Policiales, con tu pueblo, con tu clase. Compañeros, la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud es para nosotros una reforma estratégica. La misma debe influir decididamente en las mejoras de las condiciones de la vida de nuestros pueblos. No tendría sentido si no. Entendemos esta reforma como proceso continuo y dinámico, en el cual los cambios se producen y avanzan con la participación y el control social de trabajadores y usuarios en este proceso. Profundizar la reforma de la salud, permitiendo la incorporación de nuevos colectivos, como ser los cónyuges, nuestras esposas, como afiliados a las instituciones de salud del FONASA, y los jubilados, continuando con la rebaja del valor de los tickets y las órdenes, también es nuestro desafío. Por último, y para finalizar, pero no por poco importante, anular la ley de caducidad no puede seguir esperando. Nosotros no renunciaremos jamás, no renunciaremos jamás a que en este país haya verdad y justicia. No renunciaremos jamás al reclamo de nuestras madres. No nos pida nadie lo imposible. Los delitos de lesa humanidad no caducan a los 70 años. No hay olvido, no hay perdón. Concretar la esperanza, compañeros. No es solo esta consigna central. Se llena de contenidos si entendemos que las claves tienen que ver con la construcción de un país productivo, con justicia social y profundización de la democracia. Crear poder popular, compañeros, es generar políticas de apoyo a las cadenas productivas, es desarrollo del tejido industrial, defendiendo la industria nacional, es mejor empleo, es reformar el Estado, es profundizar la reforma tributaria y la reforma de la salud. Es decirle no a la violencia doméstica, es decirle no al trabajo infantil, es votar la ley de salud sexual y reproductiva, es duplicar el salario mínimo, vergüenza nacional, otorgar el salario vacacional a los públicos, aumentar el salario, anular la ley de caducidad y distribuir mejor la riqueza. ¡Viva la unidad de la clase trabajadora! ¡Viva el plenario intersindical de trabajadores! ¡Viva la Convención Nacional de Trabajadores! ¡Viva el PIT-CNT!